Yo, podemos hacer historias, podemos hacer historias.
Ok, pues cuéntame entonces de aquella vez. Bueno, si quieres, si está quiero. En el note del brainstorming.
Del brainstorming.
Que tú querías hablar de qué se siente estar asfixiado. Y tú ibas a hablar de una experiencia que tuviste una vez que tú estabas asfixiado.
Pero eso está heavy como para discutirlo con un grupo donde más gente pueda dar su input.
Pensé que era un storytelling.
Sí, creo yo. No, yo no... Tú sabes, yo... Es una muy buena pregunta, porque si tengo que buscar en mi cabeza de que cuál fue el momento en el cual yo tuve más asfixiado, yo creo que yo no encontrara un momento específico. Porque probablemente en el momento que tuve más asfixiado era en algún momento en el cual yo ni siquiera tenía amores, porque ahí es que uno se asfixia de verdad. Uh-huh. Y que, mira, que no lo tengo, lo quiero. Pero me ha pasado muchas veces. Entonces no supiese decir cuál vez estuve más cegado que otra, porque en todas estuve ciego.
Ay, yo sí me puedo acordar el momento que tuve más asfixiado. Wow, era como una droga.
Que te ponía bruta.
Pero bruta, era como que yo nada más puedo pensar en eso, yo nada más quiero eso en este momento.
Okay.
Y si tengo esos lados, todo está color de rosa. Yo me acuerdo muy bien, sí, que uno no sabía hacer otra cosa.
Ah, no quisiste dar más datos de ahí.
No, pero yo ni siquiera... Mira qué interesante, como eso se va a connotación sexual. Yo iba a hablar de ligar, en verdad, no ni siquiera de tener sexo.
Wow, ¿tú sabes qué a mí me pasa? Que cuando yo me asfixio de verdad, principalmente de gente así como que... con la cual yo todavía no tengo nada, porque ahí es que está piqueando tu necesidad de compartir, ¿verdad? De dámelo, quiero, está presente todo el tiempo. Es como que una peculiaridad mía es que está totalmente desligado de connotaciones sexuales.
Ok.
Muy peculiar, pero al mismo tiempo me gusta porque siento que es una atracción muy pura.
Y entonces como que si tú pudieses definir... ¿En qué consiste esa atracción? O sea, ¿qué es lo que predomina que no es lo sexual?
Es una atracción romántica donde al parecer lo que predomina es... Yo he medido como que esas veces donde yo estoy piqueando así en atracción por cómo yo me siento personalmente, no por mi necesidad y mi persecución insaciable de este ente, ¿verdad? Uh-huh. Que uno lo ve casi como una deidad.
Sí.
Sino por cómo me comporto, cómo me siento, cómo veo el mundo. O sea, siento que me inspira, siento que me sirve como si fuera gasolina para ser.
Y entonces no hay como que una connotación sexual, tú dices.
No la hay.
Wow. Tú sabes que...
Al revés, siento que una connotación sexual ensuciaría la forma tan romántica en la que lo estoy viviendo.
Wow, qué raro.
Sí.
Tú sabes que una de las cosas que tú te burlas mucho de mí por eso, pero yo no te voy a decir nada porque en verdad esa es la razón.
El tiempo ha pasado.
No, es reciente, te ha cogido con esa. Que es que yo le comenté a Giovanni en una noche que salimos como que todos en coro, estábamos hablando del tema del porno y estábamos comentando cuál es el tipo de porno que vemos.
Lo lazo, sí, yo me curo con esa porque yo nunca había escuchado esa vaina de nadie.
Y yo le había dicho a Giovanni que realmente una de las categorías que a mí más me gusta es la romántica. Me gusta ver gente teniendo sexo como que realmente se quieren y se aman. O sea, me da nota. Señores, hubo una vez que yo estaba teniendo un encuentro con una chica y por un segundo yo pensé en mi cabeza, wow, esta puede ser mi esposa. Y yo no te puedo explicar...
El morbo que te causó.
Ajá.
Ay, mi madre. Tiene sentido, pero que
lo y
que
fue
era.
Porque realmente yo, personalmente, como que uno mucho una cosa de la otra. ¿Entiendes? Okay. Como que incluso a mí se me hace muy difícil tener sexo. Creo que nunca lo he hecho. Si lo he hecho, no recuerdo así, como que no lo tengo en top of mind. Pero se me hace muy difícil tener sexo con una persona por la que no tengo sentimientos, como que no siento nada por esta persona. O sea, no siento... No hay excitación para mí.
Wow, a mí me pasa totalmente lo contrario. No que yo quiera entrar en esos temas con ustedes, mi audiencia de YouTube que disfruta de este contenido apto para toda la familia, pero por alguna razón, si yo tengo inclinaciones como que demasiado sanas, románticas, se me hace muy difícil tener relaciones irrespetuosas. Y yo soy partidario, como que yo me inclino a veces por esas relaciones como irrespetuosas, como la perrería, tú sabes, que son una perrería, pero cuando hay una persona que tú como que, en mi caso, no puedo decir que tú, sino que en mi caso, que yo quizá veo de una forma muy pura, además, y por la que tengo sentimientos como muy fuertes, quizás se me haga difícil tener una, como algo puerco.
Ok, entiendo totalmente. Incluso
así te quería agarrar, bueno.
Era cerdo, pero confundí puerco y cerdo. Mate mi chiste, sigamos.
Ok, entonces yo creo que realmente el tema ahí estaría en que tú, como que tus gustos, tus preferencias, tus kinks, ¿cómo yo pudiese decir eso en español?
Fetiches. Es la traducción exacta.
Lo único que fetiche en español tiene una connotación como un poco más extremista. Como que kink aquí simplemente sería como una preferencia al momento de tener sexo.
Es una palabra bien... no sé, eso suena muy bueno. Clase media alta, ¿verdad? Kink.
Ok, bueno, pues a lo que me refiero es, ya tú sabes, a lo que me refiero es que tal vez el tema aquí está en que tus gustos al momento de tener relaciones sexuales como que son totalmente, como que se contradicen mucho con la relación que tú tienes con esta persona. Al momento de ser un noviazgo, por decirte algo.
Pura, full, full. O sea, yo sé, desde tu POV, claro. Desde tu POV.
Pero entonces, ¿cómo uno hace? O sea, ¿por qué eso tú no simplemente lo ves como un fetiche? Porque se supone que esos son los fetiches cuando algo es totalmente incoherente a fuera de este contexto, pero en este contexto tiene sentido. Entonces, ¿por qué eso no se manejaría como un
yo
fetiche?
Yo no sé, yo lo quisiera llevar a terapia. Sin embargo, yo leí, ya que obviamente son cosas que he tratado en mis relaciones pasadas, porque se vuelven un tema a veces. Eso es muy interno, yo debería estar hablando de esto aquí, pero la mesa tiene ese efecto. Hay un complejo que se llama el Madonna Whore Effect.
Ok.
Y obviamente creo que es una posición sumamente machista y algo que no debería revelar o no revelar, pero al parecer el complejo va de la siguiente forma, en la cual los hombres santifican a las mujeres con las que están y al parecer solamente pueden sentir excitación sexual por una persona que juega un rol totalmente contrario. Porque tu pareja, que tú la quieres santificar y verla como que, ah, la cumbre de la que sé yo qué, tú no la quieres asociar con estos impulsos poco prudentes que tú tienes. Y así se llama el complejo. Okay. Es como que los tigres, donde aman, no pueden tener relaciones y donde tienen relaciones, no pueden amar. Es terrible. Yo creo que obviamente cuando ustedes lo busquen, no es que yo me identifico 100%, pero me parece algo parecido. Y yo creo que yo pudiese indagar, y estoy indagando en esa parte, porque...
Suena muy interesante porque entiendo que aborda todo este tema del morbo que genera. El tú, por ejemplo, cuando tú tienes una relación, yo creo que lo he dicho varias veces, que es totalmente contradictorio a toda mi esencia como persona y a todo lo que yo sostengo moralmente. Pero no es verdad que una... O sea, involucrar a un tercero en tu relación con permiso jamás se va a sentir igual que tú involucrarlo sin permiso. Y entonces creo que eso tiene mucho que ver con que realmente el tú hacer algo que tú no puedes
genera
hacer.
Genera un morbo, claro.
Claro que sí, tiene una adrenalina, toda la cosa. O sea, al momento, mira, incluso cuando tú estás compartiendo con una persona y hay como un morbo, como cierta cosa, al momento que se hace evidente, al momento que se habla lo claro, usualmente se muere.
Yo en una relación pasada que tuve, recuerdo que tuve que llegar a un acuerdo, ya que estaba teniendo inclinaciones sexuales por una chica y no tenía nada que ver con esta parte romántica que yo sentía con mi pareja.
Okay.
Entonces yo tuve que decir, mira, a mí no me gustaría que si algo pasara de esta forma, se dé a entender como que yo te menosprecio o X o Y. Yo simplemente quería por un segundo ver qué pasaba si yo conseguía permiso para hacer lo que me llamaba mucho la atención, porque al parecer no tenía permiso de hacer.
Okay.
Y tan pronto tuve mi permiso, se me fueron todas las ganas de hacerlo. Y me sentí sumamente tranquilo porque no tuve que ponerme en una posición donde yo me iba a sentir, quizá por un impulso sexual, me iba a sentir mal conmigo porque yo sabía que no era una posición que me gustaba adoptar. Era algo que parecía salirme como del forro. Y no sabía cómo trabajar, así que curiosamente la trabajé yendo a través de ella y no alrededor.
Ok.
La fosa, nadar a través de ella. No, 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 es por arriba de la fosa, no a través de ella.
No, no a través de la fosa. Es a través de la fosa, no por
es
arriba.
Es a través, no por arriba, ya.
Si no le llegan a la referencia, de verdad, vayan a acotar.
Sí, sí, sí.
O sea, vayan a acotar.
¡Cine! ¡No es un cisne, es un pelícano!
ok, entonces abordando ese mismo tema... ¿Qué tú opinas? Me gustaría que tú me dieras una perspectiva personal, pero creo que eso te va a ser un poco distinto, un poco difícil, perdón.
Ah, quiero cerrar ese POV. No, te voy a dejar que haga la pregunta, pero quiero cerrar ese POV de que eso va muy atado, como ya he dicho 200.000 veces. Yo creo que la unirse a una persona es como si fuera una nomenclatura química. Es como que dos elementos totalmente distintos nunca te van a dar un mismo resultado. Y probablemente esa posición en la que yo me he visto simplemente suceden por la persona en la que estoy. Pudiese ver patrones que se asemejan, pero nunca son 100%
por
similares.
¿Por la persona en la que estoy o por la persona con la que
estoy? Exacto. Okay.
Incluso yo tengo otra teoría, que es que... O sea, yo la tengo muy infantil todavía en mi cabeza, pero creo que tiene cierto sentido, todavía hay que probarla. Y es que nosotros como persona somos como un satélite, right?
Okay.
Como por ejemplo, dite tú la Tierra.
No somos un satélite, la Luna.
No, no. Lo que pasa es que, sí, ok, no es el satélite, pero voy a usar el satélite de referencia. A lo que voy. Cuando tú estás con una persona en específico, esa persona saca cosas de ti que probablemente la otra persona no. ¿Entiendes?
Entonces, lo que la gente llama emociones encontradas. Más o menos.
No tanto. Sino como cuando hablo de satélites, que somos como satélites, es que tú, orbitando alrededor de una persona,
tiene un efecto
puedes,
en ti.
Exacto. Puedes con tu gravedad, con tu forma de ser, sí, sí, sacar de esa persona cosas que tal vez nadie con la que ha estado antes le ha sacado.
Lo mismo que yo explico con la nomenclatura. Es como que okay, tú eres un elemento nuevo. Tú no sabes qué reacción va a tener.
Exactamente. Como por ejemplo, yo pudiese hasta este punto considerarme que yo soy una persona, qué sé yo, que yo soy celosa, por ejemplo. Que yo de verdad como que... Perdón, permiso. ¿Qué? Ah, wow. Me acabo de pasar una cosa muy loca, perdón. Ya. Yo no tengo el lente puesto y ese micrófono desapareció por completo con el contraste de la pared. Y era como que el micrófono no tenía el micrófono. Pero ya, eso... Behind the scenes. Bloopers. Entonces, okay, lo que te estaba diciendo es que imagínate que yo me considero que soy una persona celosa y de la nada estoy con esta otra persona y no siento que soy celosa. O sea, no me... No tengo como que... No celo.
Claro.
Tú puedes hacer una de dos. O una, reconocer que no todo el mundo despierta lo mismo en ti.
Claro.
O dos, decir, esta persona no me pone celosa a mí. Esto como que pareciera ser que no es lo que a mí me gusta. Esto pareciera que no se parece para nada a lo que yo estoy acostumbrada.
Por lo tanto, no soy una persona celosa. Estando con esta otra persona, uh-huh, sacaba celos de mí por alguna razón.
Pero que todo depende de cómo tú lo veas. Porque incluso claro, el tú no prestar atención al hecho de que una persona distinta saca cosas distintas de ti, te puede dificultar el poder reconocer si una relación realmente te tiene a gusto o no.
Ok.
Porque tú pudiese pensar que hay algo mal con esta persona. Que hay algo mal en su conexión. Porque tú estás muy acostumbrado a otro tipo de cosas. Y eso, te puse de ejemplo los celos. Pero los celos tienen una connotación como que, por lo que se conoce popularmente, negativa. Pero yo pudiese estar hablando aquí de cualquier cosa. Por ejemplo, el humor, por decirte algo, el humor. Okay. Como que tal vez yo estoy muy acostumbrada en las relaciones no ser quien tiene el apoyo humorístico más fuerte, ¿tú me entiendes? Yo no soy la que hace los chistes. Yo soy la que me curo con lo que tú dices, pero yo no soy la que va a hacer los chistes. Imagínate que entonces yo estoy ahora en una nueva relación donde esta persona despierta en mí que yo sea la que haga los chistes. Que te estoy hablando de la experiencia. Estuve con una persona que, por su forma de ser, me tocaba a mí hacer los chistes y la verdad es que desde el fondo de mi honestidad, yo no me sentía a gusto con eso porque yo no me identifico como una persona que hace chistes. No me hace sentir cómoda. Y yo tuve que... Yo cerré eso porque esta persona estaba despertando cosas en mí con las que yo no necesariamente quiero identificarme.
Tiene sentido, claro.
¿Te ha pasado que alguna vez alguna persona te ha despertado cosas en ti con las que tú prefieres no identificarte y por eso tú las sacas? En cualquier ámbito.
No, si tú supieras que no, pero entiendo a lo que te refieres. Yo creo que yo por alguna razón he podido mantenerme muy fiel a una parte de mí que me gusta.
Pero es que eso es justo lo contrario de lo que estamos hablando.
Eso es lo que sé. Uh-huh. Eso es lo que o sea, entiendo de lo que tú estás hablando, pero uh-huh, por alguna razón siento que sí he visto, más que sacar de mí una parte que... Uh-huh. Como de mi forro, así, he usado mucho ese término, pero así como algo que no me guste. Es más como que me encuentro en situaciones donde probablemente yo no quiera frecuentar. Okay. Quizás salí con una muchacha que es mucho de la calle y de en la calle y que por un segundo está heavy, pero de la nada me genera cierta inseguridad que hay un día que yo me quiero quedar en mi casa y ella está en la calle como quiera. Uh-huh. Quizás ese tipo de cosas yo no...
Okay.
No preferiría frecuentar la que te cosa, gracias.
El que tú estás haciendo la vaina con los pantalones, pero estaba haciendo como lo estaba haciendo con ímpetu.
Yo, bueno, quizá estaba pensando.
Para el que no nos ve, estamos también en YouTube, señores, ¿ok? Para el que nos escucha solamente en Spotify y en las otras plataformas.
Correcto.
Entiendo. Bueno, pues entonces tú lo que me dices es que tú no dejas, como quien dice, no se te hace tan fácil o no pasa tan frecuente que cosas en ti surgen solamente por la persona que lo provoca.
Exacto, pero me gustaría que suceda más frecuente.
¿Hola?
Sí, porque no dejaría de ser yo.
Exacto, exactamente.
Y me interesa como seguir descubriéndome y sabiendo qué otras ideas me pueden pasar por la cabeza, qué cosas me gustan, qué cosas me disgustan.
¿Tú sientes que tú tienes un patrón?
Sí, claro. ¿Un patrón en qué? Pero yo sé que tengo muchos patrones, así que no pude decir que no, aún no sabiendo a cuál te referías.
¿Cuál te llegó a la cabeza?
Yo creo que a la hora de sentirme atraído, tengo un patrón, y es que se me hace muy... Hasta ahora no me he sentido muy atraído a quizás chicas que, con las cuales las cosas fluyen bien desde un principio. Como que va muy sencillo. Ah, ¿cómo tú estás? Y salimos, y estamos saliendo desde aquel entonces. No, es como que tenía que haber cierta... Por alguna razón, en todas mis relaciones ha habido uh-huh. cierta conquista.
Ok.
Y eso me gusta.
¿Y qué otra cosa? ¿Hay algún otro patrón en la chica? No necesariamente en la...
Han sido totalmente distintas. Eso me gusta mucho.
Ok. So, como que no hay un... No necesariamente hay un gusto definido ahí. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas chicas? ¿Por qué te gustan? ¿Por qué te gustaron?
Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. No sé. Tendría que pensarlo más tiempo. Creo que no pudiese llegar a ninguna conclusión aquí de que a quemar ropa. Pero me gustaría poder responder en algún otro momento.
Ok.
¿Y tú tienes algún patrón? ¿Hay algún punto en común con las...? Yo puedo decir ya abiertamente.
Sí, claro.
Sí, con las chicas que has salido. ¿Con la que has estado?
Yo no sé si yo tengo algún patrón. O sea, yo sé que físicamente yo sí tengo un patrón. Como que a mí me gustan las evitas de una forma muy específica. O no tan específica, pero... Me gustan, por ejemplo, como así, como con tez oscurita, como yo. Me gusta que se parezcan a mí.
Son igualitas a ti.
No todas.
No todas.
No todas. Pero sí, como que a primera instancia, o sea, cuando las veo, las que más me llaman la atención son las que se parecen más o menos a mí. Pero a nivel que no es físico.
Como ese perfil psicográfico, ¿cuál es el punto en común?
Bueno, tienen que ser muy inteligentes. Me gustan las evitas que...
¿Cómo tú mides la inteligencia? ¿O tú le pasas un examen?
Sí, sí, voy. Eso tiene mucho sentido. Esa pregunta tiene mucha... Muy interesante.
Tiene su peso.
Mido su inteligencia en las que siento que son obvias, la verdad, porque no son todas el mismo tipo de inteligencia, pero sí son como que evidentes.
Como en las trivialidades en las cuales hay que usar raciocinio. Quizá no inteligencia per se, como que X es igual a E es igual a MC al cuadrado, sino como que no. Su forma de comportarse o que responde ante ciertas cosas.
No, porque son dos tipos de inteligencia muy distintas.
Inteligencia social, inteligencia...
Y las dos son muy evidentes.
Ok.
Lo de ejemplo que te acabo de dar. Entonces, siento que cualquier tipo que sea evidente. Por ejemplo, puedo estar con una jevita que no es inteligente intelectualmente, o sea, a nivel académico. Yo no me sé los tipos de inteligencia, señora, por favor.
¿Qué van a hacer? Ustedes sí se lo saben.
Bueno, pero se supone que yo estudié esa vaina. Pero, por ejemplo, yo puedo estar con una jevita que no sabe de historia ni nada social, pero que sabe full de música. O sea, lee música, toca diferentes tipos de instrumentos, escribe música, compone. Uh-huh. Como que cuando es evidente, no importa su forma, me gusta mucho. Por ejemplo, para mí hay una inteligencia social que es muy importante. Y siento que esas sí deben de tenerlas todas en común.
Sí, real.
Y es como que tu capacidad, tu agilidad en espacios sociales de poder desenvolverte como que bien, ávidamente.
Ok.
Eso para mí, wow.
Eso me parece una información interesante, pero yo hago una pregunta partiendo de ahí. ¿Cuáles son tus no negociables?
Mira, es una buena pregunta. Mis no negociables. Sí. Mira, yo siento que realmente uno tiene varios tipos de no negociables. No te voy a marear, simplemente lo voy a desglosar un poquito aquí.
Okay.
Tú tienes los no negociables que sobrepasan tus límites, uh-huh. como que me afectan directamente.
Claro.
Eso yo creo que muchos de nosotros como que lo compartimos. Por ejemplo, no me pegues. Muy, muy obvio, no me des la forma en la que tú me hablas, el nivel de respeto que realmente se tiene entre las dos personas, que algunas de esas cosas no son tan fáciles de medir, hay otras que sí. Ahora, fuera de lo que son mis límites, fuera de las cosas que tienen que ver con...
Que son tus peculiaridades.
Ajá. Mis no negociables. Wow, yo no sé.
Esta mesa tiene los días contados.
Yo te dije ya cuál era la solución.
Ponerle un tubo de hierro. No te lo sabes. No
ponerle una pata aquí.
¿No te llega uno a la cabeza?
Lo que pasa es que me atrevo a pensar que aunque yo mencioné algo, he salido con algunas evitas que lo tienen.
Que lo tienen. Okay.
¿Entiendes? Sí son cosas que yo digo, ok, mira qué es lo que pasa. Creo que esto incluso lo hablamos en una mesa de las de cuarentena. Señores, son muy buenas. Les recomiendo que vayan y lo busquen en un canal que se llama Adoptive. Ahí en una lista en Condía. Eso eran de las mejores mesas que nosotros grabamos.
Claro.
Nosotros llegamos a hablar de que hay como una lista de prioridades, de cosas, características que son no negociables o que simplemente son más importantes que otras. Como que tú tienes a alguien que tiene tal vez la primera dos, pero las otras cuatro no, pero las otras diez sí. Y es como que, bueno, de las cuatro importantes tú no la tienes, pero las otras diez tú sí la tienes. No son tan importantes, pero la tienes.
Claro.
Entonces, a mí me pasa que hay cosas, por ejemplo, para mí es importante que sea femenina. Que se sienta femenina. Que tú lo veas y tú no tengas cómo adivinar que le gustan las mujeres.
Okay.
Yo sé que esto tiene... eso, este texto está muy en rojo porque es muy delicado. Pero es literalmente como...
¿es tu preferencia?
Exacto. Es literalmente como yo lo he... como yo le he descrito todos estos años. Tú tienes que verla y tú no te la debes de poder llevar que le gustan las chicas.
Ok.
Así me gustan. Pero he salido con chicas que no se ven así.
Real.
Ajá. Pero, ok, eso es un no negociable. Bueno, entre los no negociables, o sea, entre los primeros, entre las prioridades de arriba. Okay. ¿Y tú?
Aunque no me he topado con chicas que me empujen hacia esos límites, suponemos. A mí no me gusta que me celen.
Ok.
Yo no me gusta que me cuestionen mi integridad. No sé cómo ponerlo en palabras. No me gusta que me... pero es por algo que me pasó una vez. Suponemos, no me gusta que me cuestionen las decisiones que yo tomo por sugerencia de mi familia.
¿Cómo así?
Es decir, si yo me estoy llevando de mi vieja en algo, ajá, de mami, y yo decido tomar esa decisión porque yo entiendo que lo que ella me dice me hace sentido, y tú me dices, no, eso es porque tú estás llevando de tu mamá, vete para tu casa.
Yeah.
Vete para tu casa y yo me voy a llevar de mi vieja aunque me muera.
Wow, ok.
Punto y se acabó. ¿Qué otras no negociables? No me gustan, prefiero chicas que no sean muy promiscuas en redes sociales.
Ok.
¿Por qué? No lo sé. Quizá me tope algún día y me atraiga una chica que sí lo sea, pero pareciera ser algo no negociable conmigo. Uh-huh. Porque por alguna razón creo... No sé por qué.
A mí tampoco me gusta.
Porque no creo que me quitaría paz. Tú sabes, soy una persona como muy segura de sí mismo, pero al mismo uh-huh. tiempo creo que no lo prefiero.
No, yo tampoco.
¿Qué otra cosa es no negociable? No sé. Qué buena pregunta.
Yo creo que para mí no es negociable que sea una persona prudente y que se sepa comportar en espacios
real,
sociales.
Tú no me pases show en la calle.
Exacto.
Tú me hiciste un show en la calle y hasta ahí llegamos. Además, yo voy a reírme altísimo, voy a aplaudir y me uh-huh. voy a ir por mi cuenta.
Luego, a mí una vez me hicieron una. Y yo seguí saliendo con esa jevita, pero yo se lo dije de ahí a ahí. Oye, porque en verdad, como que si yo no te advertí de que esto realmente no era, esto es un límite para mí,
claro,
yo te voy a dar chance para que tú sabes, tú entiendas si te va a manejar o no te va a manejar.
Para ver si tú vas a traspasar ese límite, porque tú no sabías que ahí había un límite.
Exacto. Y yo le dije, tú vuelves a hacer eso y no hay ni que discutirlo, no se va ni a hablar. Esto se queda ahí.
Claro.
Eso okay. fue una vaina que, mira, yo me quedé boca abierta.
Pero dame contame el cuento. Oh. Yo quiero el cuento.
Bueno, pues...
¿Esa persona no ve la mesa?
Sí, sí, ve la mesa. Sí, ve la mesa. Mucha gente ve la mesa.
Sí, hasta yo la veo.
Mucha gente ve la mesa, en verdad. Yo me he dado cuenta que eso es una de las nuevas cosas que yo tengo que tener pendiente cuando grabo la mesa.
Que la gente ve la
y
mesa.
Y es que muchas veces yo la grabo pensando que esto se está...
Que esto lo ve el gato.
Que esto lo está viendo mi mamá y mi papá en su casa y ya.
Horrible.
Y después me acuerdo que realmente la gente sí lo ve.
Sí.
Sí. Entonces, pero nada.
A veces yo me cuero aquí delante de ustedes, básicamente, dándole a ustedes lo que yo pienso en sí. mi cabeza. El día que ustedes me cancelen, nada, genio, gracias. Wow, vacaciones.
Gracias, sí. Aquí no liquidan, ¿no?
No.
Pues bueno, sí. Diga eso. Entonces, ¿qué es lo que te iba a decir? Lo que esa chica me hizo fue que estábamos en McDonald's y ella como que estaba haciendo una revista super light por una vaina. Pero su rabieta, como que ella decidió que la podía dramatizar y ella se quitó la cartera y la tiró en el piso.
¿En pleno McDonald's?
Ajá. Ella como que se quitó la cartera y la tiró en el piso. Y yo dije, espérate, yo voy a respirar y le voy a dejar saber que en verdad era una carterita chiquita, no fue como que hizo un estruendo.
No como que ella tiró una mochila JanSport ahí en el piso.
Exacto. lo primero que me hizo sentir un poco mal fue el hecho de que, como yo me manejo de una forma muy específica, yo me bajé a recoger la cartera. Porque yo no iba a hacer un show con una cartera en el piso, ¿tú me entiendes?
Claro, y Tom Shelby, yo la recojo.
Yo me bajé y recogí la cartera, se la pasé y yo le dije, ¿sabes? Tú vuelves a eso. Y aquí no lo vamos a tener que ni hablar. O sea, eso no puede volver a pasar. ¿Tú lo entiendes?
Wow.
Yo quiero que esto funcione. Eso no puede volver a pasar. Sí. Eso, wow.
¿Tú estás teniendo,
pero
tú
no lo, volvió a pasar, no volvió a pasar.
Tú lo estás viendo en tu cabeza y tú estás, you're cringing ahora mismo. Tú estás diciendo que no puede ser que tú pases.
Pero que lo bueno es que ese tipo de cosas nunca están fuera de contexto. Como que tú puedes evaluar a la persona con la que tú estás saliendo.
Claro.
Y si tú te das cuenta de que esa persona, como que por sospecha, es del tipo de gente que frecuentan ese tipo de show, pues yo ni le hago la aclaración. Yo simplemente digo, ah, tú eres de allá. Yo creo que no nos vamos a entender. Pero si es alguien que tú lo ves y tú dices, esto pareciera que no es habitual en ti. Como que claro, pareciera que si te lo comento, tú, eso no vuelve a pasar. Y así fue.
Claro, a mí no me agacho delante de la gente. No me agacho delante de la gente. Mira, en la casa tú me das un pecozón, pero aquí no me agacho. En la casa no me da un pecozón tampoco, pero es una forma de externar a qué me refiero.
Wow. Sí.
Guárdate tu show en un buche y después te lo tiras en el carro, donde sea.
Ahora, yo tengo una peculiaridad, pero yo creo que fue que yo tuve una pareja en algún momento como que me malcrió en ese aspecto. Pero a mí, a nivel de relajo...
¿Te gusta que te celen?
Aparte de eso, a nivel de relajo, loco, a mí me encanta que me hagan show.
A nivel de relajo, sí,
o
claro.
Sea, a mí no hay una vaina que me parezca más heavy que tú con tu pareja estar dramatizando un show y que los dos sepan que es un relajo.
Claro, un relajo. En ese caso tú te estás curando. Pero tú necesitas saber que eso es algo que si no se hace un pequeño... O sea, que es tan poco natural, que es tan evidente que no lo haríamos de verdad, que tú te lo tripeas.
Claro.
Que tú dices, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué tal cosa? Y
recoge tú tu vaina y vete de aquí.
Sí,
recoge
sí. Se acabó aquí. Sí, sí.
Muy heavy esa actividad.
Muy divertida.
Muy recomendada, sí. Hey, yo dije que yo no le iba a piquear y ahí como que yo tal vez lo pude haber piqueado el audio. Se llama
bien,
piquear cuando
bien.
Sube.
¿Y qué otro tema tú tenías ahí guardado?
Podemos seguir hablando de relaciones.
Las relaciones siempre son un buen tema. Dios, todo el mundo tiene.
En algún momento tú te has topado con... Perdón. En algún momento te has topado con un no negociable de tu pareja que haya tenido que modificar algo en ti para poder realmente no sobrepasar sus límites.
Wow. Sí, en algún momento nos topamos con un no negociable mutuo en el cual déjame ver cómo lo pongo sin dar demasiado contexto porque ya no acordamos de que nos ven varias gente aquí. El punto es que estableciendo límites nos topamos con un no negociable de allá para acá y yo con uno de aquí para allá.
Ok, pero wow.
En la
danos
cual
alguna idea,
era como que un no negociable tuyo es que yo ceda esta información y un no negociable mío es que yo no te voy a ceder esa información. Sígueme, follow me.
Yo me quedé en Internet Explorer. Espérate. Tú lo que estás diciendo, como que... Espérate. Como que un no negociable tuyo es que las cosas no se hablen en el momento y un no negociable mío es que las cosas se hablen en el momento.
Lo voy a extrapolar a esta pequeña cartera que se cayó de mi pop socket. En las relaciones, obviamente, es como si los dos estuviésemos jalando de una misma soga.
Ajá.
En la cual, probablemente, un no negociable tuyo o un no negociable mío es que esto, que vamos a decir que en este caso es mi privacidad.
Visual. Acuérdate que hay gente que no te ve.
Que este pop socket es, qué sé yo, imagínate que mi teléfono móvil.
Uh-huh.
Un no negociable
Déjalo
mío.
Déjalo así, yo va.
Claro, del indios mío. Es mi forma de canalizar
okay.
Mi proceso
okay.
Cognitivo.
Sigue.
Imagínate que el no negociable era que yo no puedo negociar, que yo no te voy a enseñar mi celular. Yo no te voy a enseñar mi celular.
Ok, ese es tu límite. Eso no va a pasar aquí.
Claro.
Aquí no te voy a enseñar mi
Esto
celular.
Esto es una hipotética porque obviamente lo que voy a tirar de allá para acá no tiene nada de sentido.
Okay.
Más entendiendo que era una relación adulta. Entonces, el negociable de allá para acá era que tú necesitabas ver mi celular.
Ya. Yeah.
Si tú no podías ver mi celular, pues no era negociable.
¿Y cómo lo manejaron? Porque realmente eso tiende a ser las razones por las cuales las relaciones rompen.
Bueno,
los no negociables que se encuentran.
La verdad es que al parecer querer estar en la relación era más grande que el límite y los dos cedimos una parte.
Ok.
Y así lo llevamos. Pero sí fue, creo que la única vez, ya que eso de los no negociables, los límites y eso son cosas muy modernas de relaciones maduras.
Uh-huh.
Así que fue reciente.
Ok.
¿Reciente qué? Reciente de mis relaciones recientes,
sí.
No de para cuando yo tenía 21 años que todavía estaba inventando. Porque de verdad que inventé mucho y me metí en relaciones muy locas que me hicieron crecer muy abruptamente y ponerme en situaciones que de verdad me sacaban cana. Pero es parte de crecer, hay que pegarse. Creo yo.
¿Tú tienes cana, Giovanni?
Yo evito alguna, pero son poquitas. Estoy bien joven, de espíritu. Por eso tú tienes el caco blanco.
Loco, wow. Todos los días me veo una cana nueva. Yo estoy tan feliz. ¿Tú te imaginas que a mí se me llena la cabeza de cana?
Tormenta.
Eso sería verísimo. Eso sería genial. Ok, entonces, bueno, sí. Uh-huh. Déjame pensar qué otra pregunta pudiese hacerte. Sumamente interesante. Señores, yo les
¿Qué música escuchas para tener relaciones sexuales?
¡Uy, uy, 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 uy! ¡Muy buena pregunta! Yo escucho muchas cosas.
Muchas cosas. O sea,
es que siento que me van a relajar.
La verdad es que...
Es que se van cambiando, creo.
Yo pongo Ariana Grande.
Bueno.
Ponla. Ponla. Ponla.
No, no, voy a confiar. ¿Tú sabes qué me parece muy extraño?
Acuérdate que cuando Ariana Grande está sonando, como que en mi caso, no hay ningún hombre peludo en el medio. Tú sabes, como que las cosas se mantienen muy color de flores.
Claro, no, entonces, yo me imagino. Acorde. Sí, sí, no, yo no, ni siquiera me curé. Yo hasta dije, bueno, la voy a poner a ver qué pasa. Ahorita termino yo.
Puede ser, ¿entiendes? Por eso que te digo que...
Dando uno fuetazo de pétalos.
Como que alguien no pudiese hacerse de que el súper dominante si está sonando Ariana Grande en el fondo.
Dios.
A mí no se me da, o sea, bueno. Yo siento que hay una canción para cada mood.
Entonces tú me vas a decir que tu go-to siempre es Ariana Grande.
Bueno, no, tú puedes poner Ariana Grande o tú puedes poner el álbum de Beyoncé que se llama... ¿Blow? ¿Qué se llama ese álbum?
Juan Luis Guerra.
No, él, no, Giovanni. Él no, en el que está... No, Blow yo creo que es la canción.
Blow yo creo. Blow yo creo.
No me acuerdo. El que es negro y tiene la letra rosada.
¿Es el que tiene la canción con Frank Ocean?
Ajá.
Oh, muy duro. ¡Ey, exacto, qué buena idea! ¡Qué buena idea!
Sí, hay muchos artistas que realmente su música indirectamente funciona bien para eso. Por ejemplo, uh-huh. Justin Bieber.
¿Tú sabes que a mí
nunca
me sucede?
Nunca pasé Justin Bieber, pero creo que califica.
Yo, bueno, bueno. ¿Tú sabes que a mí me sucede? Que yo no pongo música para tener relaciones a menos que sea un compute.
¿Eh?
O sea, un compute es cuando tú le estás haciendo yuca a eso que tú vas a hacer desde, qué sé yo, que tú sabes que va a ser una jornada de eso, va a ser toda una sesión. Entonces tú, qué sé yo, te computa, tú sabes, te pone una vainita heavy, que, uh-huh. Que si pusiste una vela, que si pusiste música, que si buscaste la bocina para poner la música,
sí.
Que si antes de empezar todo te tomaste tu segundo para buscar el celular. En ese momento, cuando es como un compute, pues yo pongo música. Y yo creo que algo, una apuesta segura, sin tú tener que darle mente por horas, es poner un playlist de minimal y que corra.
¿Qué es minimal?
Minimal. No, no, no. ¿Cómo lo-fi? Pero a dormir, ¿qué vamos? Yo pongo lo-fi después, ya, contigo, tengo que ver contigo. no, minimal es tecno. Yo pongo minimal ahí y yo entiendo que machea la energía y los beats per minute. Como
sí,
que
exacto. Como que yo siento que todo depende del mood que tú quieras setear.
Claro.
Porque yo no pudiera dedicar música electrónica.
Es que todo depende, full, es que depende mucho de la energía con la que tú vas, porque ¿qué sucede? A mí no me ha tocado que yo voy a tener un encuentro y alguien más que pone la música. Nunca, wow, ahora que lo pienso, nadie nunca. Siempre dejan, me tiran ese chucho a mí. O quizá nadie ni lo menciona. Entonces la otra parte es que cuando no es un compute, yo no pongo música.
Wow.
Y funciona muy bien. Estamos ahí presentes.
Yo siempre lo prefiero con música, la verdad. Porque siento que cuando hay música... Esto puede ser muy personal, lo voy a echar para atrás. Siento que como que cuando hay música es casi bailando que uno está.
Sí, en teoría.
Entonces como que uno lleva un ritmo y tú no eres quien lo lleva.
Al ritmo
entonces,
de Ariana Grande.
Entonces, exactamente.
Sí. Y yo voy al ritmo de un minimal light ahí tan.
Ok.
Y es como el compute y la maldad y ahí sí, vamos a darle para allá, güey. Eso como que me funciona.
Okay.
No lo pongo siempre, como ya dije, pero...
¿Y tú prefieres la luz prendida o apagada?
Wow, es una muy buena pregunta para hacerme a mí.
¿Por qué?
Porque yo soy un tipo obsesionado con la luminaria.
Uh-huh.
Y la verdad es que yo siempre tengo, aunque sea una luz cálida, prendida en alguna parte.
Sí.
Porque yo entiendo que el aporte visual es muy importante a la hora de tener relaciones. O sea, tú uh-huh. vas a apagar la luz, es como que tú vas a estar con una gente que tú no quieres ni ver.
Uh-huh.
Y la verdad es que visualmente es muy estimulante cuando tú ves a una persona disfrutando.
Ok.
Sí, ya.
¿Y tú? Yo siento que...
Gladeline dándose con Ariana Grande ahí, can, y chocando con la pared. Dije, mira, me estoy cayendo. Un no negociable. Yo, a mí no me devuelve de la cama. Si yo siento que yo me voy a caer de un lado, yo me encojono. Y digo, ponte en el medio.
Me imagino a Giovanni matando todo el mood para echar un boche de que se ponga en el medio de la cama.
No, yo me curo, pero yo lo tiro. Eso es un pet peeve, ¿cómo se traduce?
Una vaina que te irrita mucho.
Que me irrita, así digo, cuando
irracionalmente.
Estás ahí, yo estoy arrodillado, como quien dice, por la necesidad, y veo que mi rodilla está a una esquina de caerse por un barranco. Pero, manito, no hay necesidad, que yo estoy como por matarme. Entonces, yo me ruedo.
Ok.
A mí no me gusta incómodo. Si es incómodo, yo me voy para mi casa.
Pillow Princess tenemos aquí.
Curado.
Piénsalo bien, yo.
No, a mí no me gusta. Yo estoy grande ya. Ya yo lo que iba a hacer, yo lo hice. Ahora yo quiero cómodo, tranquilo. No, tranquilo no, pero cómodo. Cómodo e intranquilo.
Ok, sí.
Tieso. Sí, jurado.
Pero a mí como que yo no tengo una preferencia realmente con el tema de la luz. Entre las cosas con las que yo no jodo, al momento de que ya las vainas están pasando, es con la luz. Si la luz estaba prendida, pues se quedó prendida. Si la luz estaba apagada, pues se quedó apagada. Si había una lámpara medio mal puesta, así se quedó. Como que yo no juego con eso.
Ah, no, yo soy obsesivo. Es más, yo agarro, me paro y la prendo. Y después voy. Y si en un minuto yo siento que no me dio nota, me paro y la apago.
Ok.
Y funciona, ¿eh? Funciona. Recuérdense que yo todo lo camuflo con mucho humor. Así, güey.
Sí.
Entonces todo pasa como que no está pasando nada.
Yo me imagino. O sea, me imagino yo veniendo las payasadas.
Todo tiene su público. Todo tiene su público. A veces...
¡No!
Sí. No, claro, no es como que yo te guaso un chiste y que Pepito estaba ahí, un qué sé yo qué. Pero yo me curo. Yo
okay,
me curo.
A
la
genial.
Gente le gusta reírse.
Aguántate.
Jurado por mi vida. Sí, por ahí.
Ok. ¿Qué otra pregunta puede ser interesante? Con relación a este tema.
¿Te ha tocado en el baño de allá, del apartamento? Porque ese baño tuyo que parece un shaker está fuerte.
Imposible.
Sí, ese baño no.
Tú estás loco. Ahí. Yo no soy muy allá.
No vaya a ser que te quede atrapado en ese baño y te despiertes en el 2040. Parece una cápsula del tiempo el baño.
Sí, el baño es bien feo. Es muy, muy feo.
No, jurado, parece como una píldora gigante la cual tú te trancas y ¡fua!
Sí, es literalmente eso.
Parece un shaker de proteína.
Imagínese, ¿tú sabes lo que parece eso?
Una cápsula de tiempo.
Usted ha ido al autobanco de algún banco.
Guay, mi madre.
Tú ves la cosa que tú sacas, que tú la abres, le metes la tarjeta y la cierras y la mandas por el tubo.
Pues un diseñador de baño un día vio eso y dijo,
eso puede ser un baño.
Aquí me puedo bañar yo.
Ajá.
Exacto, exacto.
Pero me parece que entonces no hay más preguntas, creo.
No, yo creo que yo estoy satisfecho con la pregunta que hemos hecho aquí el día de hoy, con lo que se ha conversado. No sé qué tiempo tenemos de rodaje, qué tiempo tenemos ahí, Willito. 38, wow, me parece fenomenal.
Parece un buen tiempo.
¿Qué pregunta vamos a discutir en Patreon ahora cuando migremos allá? Podemos hablar de mis aficios. Yo puedo hablar. Sí. Ah, dentro de Patreon, yo de lo que yo quiera.
De los aficios, está bien.
Sí.
Suena como
eso
un buen tema.
Me voló la cabeza a mí. Yo tengo un buen cuento ahí.
¿El qué?
Mira, el último del que me acuerdo así, o sea, de. Ajá, vamos para allá.
Del último aficio. Y yo voy a hablar de todos mis aficios porque yo siempre me aficio. Yo vivo aficiada. Yo soy ese tipo de gente.
Ay, qué heavy. Suena bien drenante
me
porque
encanta,
requiere
no,
mucha energía, pero.
Para nada. A mí no me drena esa vaina. A mí me gusta. Eso me llena de vida.
Wow. Ay, mi padre. Gladeline, en su relación seria, ya casada, que sí, cuando, adiós, me aficié de nuevo.
No, ya como que cuando uno va madurando en las relaciones, eso ya como que se queda a un lado. No necesariamente el tema del aficio, pero sí el saber que va a pasar muy frecuente, porque se supone que en algún momento, o por lo menos yo quiero en algún momento, ya estar en una relación donde entiendo que hasta ahí llegó. ¿Me entiendes?
Ok.
Pero sí, en su momento, a mí me encantaba esta aficia. Me encanta. Es como que uno anda drogado. Y no es droga, es amor, es bonito.
Bueno, esa es la más fuerte de todas. Porque esa no sé. No sé. Bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde iba? Ya se me olvidó. Gracias a todas las personas que nos escuchan aquí en la mesa. Nosotros nos sentimos eternamente agradecidos. Gracias a todas las personas que dentro de la plataforma de Patreon nos donan una vez al mes un café para nosotros seguir trabajando en este precioso proyecto para ustedes. La señorita Gladeline Cristal Raposo y yo, su amigo El Yoba, en una entrega más de La Mesa.
wow, es una conversación muy compleja. Pero usualmente su conversación sobre chicos nunca eran positivas. ¿Entiendes? Siempre era para hablarme de su perrería y de sus situaciones desagradables con chicos. Y yo en mi cabeza no me pensaba, wow, tú mereces ser tratada como un ser humano. Como un ser humano. Y como que todas estas personas con las que tú estás saliendo no conocen la decencia. Entonces me gustaba que me hablaran de chicos porque yo sentía que yo tenía la solución y que yo las iba a entender más porque yo era una chica. ¿Entiendes? Okay, okay. Y era como que yo me sentía como... superior. No superior, pero yo me sentía que yo podía resolverle su problema. Como que yo era la solución a su problema, exactamente. Gracias,
siempre
Williams.
Un superhéroe.
Ajá. Pero que yo no realmente actuaba en base a... ¿eh?
Es una... Hay un super, es una exacto. Referencia.
Pero sí, entonces hablando directamente de mis afiches, mi primera afiches fue en el colegio, era mi mejor amiga. Creo que todo el que estuvo en el colegio de alguna forma u otra se enteró de que había algo sucediendo.